Bueno, Alberto, hay otro podcast, ahora que hablábamos de los trabajos digitales que hacen nuestros colegas, comentábamos temprano el de Félix sobre el famoso robo del Tequendama de hace 55 años, y hay otro podcast que está pegado, tiene cualquier cantidad de tráfico, las menopáusicas, Alberto.
Ah, sí.
Y no es solo para menopáusicas, es también para menopáusicos y no menopáusicos.
Eso es María Elvira Samper, ¿no?
María Elvira Samper, Yolanda Ruiz.
¿Y cómo así para menopáusicos?
¿Usted cree que eso es exclusivo de las señoras?
Yo creía.
Es un tema de un estado de ánimo.
Ah.
Es un, de un momento.
Sí, o sea, no tiene que ver con.
Bueno, pues para las mujeres tiene un una razón médica. Sí. Pero
biológica, sí.
El climaterio.
Exactamente. Nos atiende una de las menopáusicas ante el hit de ese podcast. Yo soy María Elvira Samper. Tengo 78 años y soy menopáusica. No estoy de acuerdo en lo de los 78, Alberto, porque parece 63, 64, ¿no? Más. 63, 64, pero
menos.
Bueno. Sí, pero si ella. Sí, nosotros somos andropáusicos. Doña María Elvira, gracias por atendernos y felicitaciones por el éxito de su podcast.
Don Julio y don Alberto, muchas gracias, muy queridos. Y sí, para sorpresa nuestra, le dimos al perrito.
Sí, le pegaron al perrito por cuenta de un tema que nadie se atreve a tocar, y ustedes lo que han hecho es invitar a una cantidad de mujeres para descubrir lo que hay detrás sobre ese delicioso estado de vida. Y le quería preguntar por eso. ¿Las mujeres tienen un estado de ansiedad cuando va a llegar su primer periodo, ¿no? A los 13, 14, no sé la edad. Pero esa, sí. Eso les crea una expectativa, y a la amiga que ya le apareció y a la que está un poquito demorada, en fin, eso hace parte de un estado emocional de la mujer al comienzo de su vida. ¿Se produce lo mismo cuando se está cerca de que ya no vuelva más?
Pues yo creo que cada caso es distinto. Por ejemplo, a mí personalmente, como que no le paré bolas, a mí la crisis me dio más bien fue antes, a mí la primera, el paso a la pubertad me pareció fatal, y esto me cogió un poco, me habían sacado un tumor en un ovario que afortunadamente fue benigno y me vino de un momento para otro porque uno deja producir estrógeno. Entonces, digamos, ansiedad la que me está dando ahora que estoy llegando a los 80, pero en ese momento no, yo estaba muy activa. Aparte de los sofocos que eran insoportables por la noche, la gotica de agua y por la mitad de las dos Marías era muy aburridora, y el insomnio, la resequedad, pero digamos que hubiera cambiado fundamentalmente. Yo no sentí cambios de humor, no sé si porque yo vivo como un cortocircuito y no se notaba, pero sí hay personas que sienten depresión, hay personas que se les engatillan los dedos, hay personas que les da niebla mental. Bueno, yo la niebla mental ya la tengo instalada, se me olvidan todos los hombres, pero eso no es el fin de la vida, y nos hacían pensar que era una etapa en que ya dejamos de ser sexys y atractivas, como si la mirada de los hombres nos definiera. Y yo creo que eso ahora no se está hablando tanto, pero se está hablando más de lo que en mi época no se hablaba. Pero yo creo que lo que hay que enfrentarlo es como una etapa natural, impajaritable, frente a la cual hay que buscar ayuda muchas veces y apoyo de la familia. Pero eso no es el fin de la vida, pues la prueba es que yo estoy viva otra vez todavía, inventándome en unos medios que escasamente conozco.
Así es, esa es la prueba de que la vida menopáusica también es vida y que produce podcasts geniales como este. María Elvira, le voy a hacer una pregunta muy complicada, porque la magia de ustedes con Yolanda es la sinceridad con que abordan un tema que, pues, yo me imagino que antes era muy reservado, y en eso pues se han ideado la manera de invitar a una gente increíble que uno jamás pensaría que fuera a hablar de eso. Yo quiero saber es alguna invitada de ustedes menopáusica les ha dicho no, yo de esa vaina no hablo.
Sí, digamos, una, pues me reservo el nombre porque esas son sus razones, que pensamos que iba a ser un hit. Dijo, no, yo todavía no quiero hablar de eso, pero en general todas, y digamos el reto fue, claro, nosotras tenemos como una trayectoria y cuando uno entrevista en Perimbros, más que nadie lo sabe, pues un poco hay que marcar distancias, uno siempre está como para confrontar, etcétera. Aquí había que romper eso, como y nosotros nos sentimos.
No, permítame, porque eso no tiene que ver nada con la menopausia. Se ha robotizado la llamada. Eso es un tema digital, Alberto. Eso es el ingeniero Mario Frick, desde los cerros de Colombia.
No tiene que ver nada con la menopausia.
No, es una llamada menopáusica, eso sí. Pero eso no tiene nada que ver. Nos contaba usted, María Elvira, ahora sí la oímos bien.
Bueno. Nosotros sí nos oyen. Aló.
Sí, adelante, sí. Adelante, María Elvira.
¿Qué es lo que cree que no le estoy contestando? Cuente a ver.
No, sí. No, me dice que la mayoría han dicho que sí. Es decir, que
sí,
solo una se...
Sí. Y pero, digamos, como la menopausia es pretexto, no solamente hablar de la menopausia, sino pues eso se aburre uno, es como un pretexto para que las mujeres empiecen a contar cosas de sus vidas, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus jarteras, de las cosas que les han ido bien, de las relaciones con los hijos. Entonces hemos logrado, y además vincularlas con hechos de la historia, por ejemplo, Patricia Ariza, que la cogieron presa durante el Estatuto de Seguridad y la vera grave y las torturas y el entregar a sus hijos. Hemos logrado como entrar a la intimidad de las mujeres, donde aparte de la menopausia que la toman o la han tomado, algunas con mayor dificultad que otras, pues se habla en las vidas de las miles de mujeres que hay en Colombia que encuentran eco en estas personas que dicen, no, bueno, si a ella les pasó, pues a mí me pasa y la vida sigue.
Otra vez. María Elvira.
Otra vez nos fuimos.
No. Sí, se fue, pero creo.
¿Quieres llamarla al directo? Listo.
Pues le hacemos la llamada al directo. Un segundito. No, Ana, es que es muy importante y vamos a tener ese problema. Vamos a marcarle al directo de ella, que no lo voy a dar por acá. Pero... ¿usted ha visto algo del tema, Ana?
Pues recién estoy viendo, me metí en Spotify, pero me llama la atención, Julio, porque uno pensaría, es cierto que eso es una edad donde a uno le da pues mucha pena hablar de eso, y a mí me da curiosidad eso de ellas, o sea, en algún momento dijeron, bueno, nos da pena enfrentar esta realidad, y yo que vivo en la menopausia hace varios años por temas de salud, pues son temas que dan pena, entonces quería preguntarle sobre eso, si en algún momento les dio pena.
Bueno, estamos comunicándola para que usted le haga su pregunta con toda tranquilidad. Pero, Alberto, los números de las menopáusicas son increíbles.
Sí.
Increíbles.
Como dijo María Elvira, le dieron al perrito.
Sí, les va muy bien. Y yo creo que es merecido, ¿no, Alberto? Porque una profesional con la trayectoria de María Elvira, pues podría estar pensando en ya tomarla suave. Y no, está fascinada, comprometida, dedicada a sus menopáusicas. Ana menopáusica, ¿no? La escucha María Elvira.
María Elvira, yo creo que puedo ser su próxima invitada, porque yo pues tengo 34 años, pero vivo en la menopausia hace más o menos 3 por temas de salud. ¿Sí? Y que sí, uno pasa por todos esos momentos y hay muchos temas que a uno pues le dan vergüenza. Y yo me pregunto, ustedes pues muy berracas, casi 80 años, ¿no dijeron en un momento, sabes qué, será que de verdad tienen familia, gente que las podría criticar? ¿En un momento no les dio pena lanzar esto?
No, si a mí me da pena a los 77 años, estoy perdida. No nos dio pena, y no solamente no nos dio pena, sino que sentimos, y fue una iniciativa de Yolanda, que empezaron a insultarle las columnas, no por lo que decía, sino por vieja, canosa, píntese el pelo, vaya, cuide nietos, menopáusica. Bueno, a mí me decían, aparte de menopáusica, me decían narcotraficante, porque empiezan a descalificarlo a uno por una serie de cosas que nada tienen que ver. Entonces dijimos... yo creo que hay que desmitificar ese cuento de la menopausia, porque como les digo, pues es que no hay tutía, no hay cómo sacarle el quite. Eso no hay ni botox que valga, ni cirugías que valga. Uno llega, porque hay un momento en que se envejece el organismo, los ovarios dejan de producir de óvulos y se le bajan a uno los estrógenos y se le ponen a uno las hormonas en recreo, y mientras eso se estabiliza y se resetea el cerebro, pues pasan muchas cosas. Entonces, pues, ¿por qué no hablar de eso y por qué sentir vergüenza si es algo que no podemos evitar? Entonces, no nos dio pena, al contrario, por eso el título es tan provocador. ¿Y qué? porque sí, ¿y qué? Y sí. Además es un llamado, como decía Julio, no es solamente para las mujeres, tenemos cantidades de audiencias de gente joven que nos dice, nos sirve para prepararnos y nos sirve para darnos cuenta que es lo que le está pasando a mi mamá. Y tenemos un 20% de audiencia masculina que se encuentra uno y dice, uy, sí, yo no entendía que era la malparidez de mi señora a veces y ahora sí lo entiendo. Sí, de verdad.
La malparidez.
Cuidado con Leti.
Pero es que mire, María Elvira, haberse conseguido, es que yo entiendo señoras de señoras como usted que son frenteras, pero es que María Ángela Holguín, eso es imposible. Uno, es que uno toser delante de María Ángela Holguín, a uno le da pena. Sí. Es una señora que, bueno, ¿qué tal María Clemencia de Santos?
Exacto, eso es, digamos,
eso es imposible, eso no, con esas, que esas señoras hablen, digamos, de temas del cuello para abajo.
Sí, de acuerdo, de la cintura para abajo, sobre todo. Pero mire, yo creo que esa es una de las grandes sorpresas y uno de los grandes logros, es de esas personas que la gente ve por allá, que creen que son como uno las ve, perfecticas, divinamente vestidas. Lilian Morales, por ejemplo, lo que nos contó Lilian Morales, por primera vez habla en público de su hija lesbiana y dice lo que sufrió y lo que sufrió su hija y todo ese tipo de cosas. Y nosotros teníamos con ella, por ejemplo, un temor porque tanto Yolanda como yo le habíamos clavado un par de columnas, no personales, pero sí cuando ella promovió el proyecto para oponerse a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Dijimos, ella va a estar prevenida. No, una frescura, María Ángela, contándonos la historia de sus 11 hermanos, su mamá cosiendo por las noches. Nosotras mismas, creo que el éxito era lo que yo le decía un poco antes, era tratar de cerrar esa distancia de periodista que pregunta, amiga que conversa, contémonos cómo ha sido esto, porque pues esto, yo no digo que eso es una felicidad, no, eso tiene mucha jartera, pero hay manera de paliarla y se pasa mejor ese tránsito si uno, la pareja o el amigo, o conversa con las amigas, o tiene un médico que lo aconseje y lo acompañe. Entonces, al darse uno cuenta que todas pasamos por lo mismo, entonces dice, si esas señoras están bien puestecitas y tan encumbradas, pues, ¿qué tal el cuento de María Ángela Holguín diciendo que creía que estaba dañado el aire acondicionado? Y resulta que era que estaba sofocada ella por cuenta de las hormonas en recreo. Entonces hemos logrado unas cosas que a nosotras mismas nos han sorprendido y que estamos muy felices de verdad de haber dejado, pues yo ya estoy en los márgenes, yo ya no hago periodismo duro, pero hemos encontrado que hay unas maneras de hacer periodismo que le llegan a mucha gente, que es contar historias y contarlas bien a través de sus protagonistas en la vida diaria. Sus problemas, sus jarteras con los maridos que quieren meterlos en una cajita de cartón, sí. como Tutina al presidente Santos, o como la otra que no se lo resistió más, se lo mandó para donde sabemos, en fin.
Sí, yo quisiera preguntarle justamente por ese tema que usted tocaba de las audiencias, porque me consta que muchas personas jóvenes siguen menopáusicas, les encantan los temas, pero también muchos hombres, y usted mencionaba, hay un porcentaje importante de hombres. Pero yo quiero preguntarle, María Elvira, porque no es solo para saber por qué la mujer está con la malparidez, porque es que hay muchos hombres jóvenes que ni siquiera tienen mujer y que son pegados a menopáusicas. ¿Usted por qué cree que está pasando ese fenómeno, que de verdad les encantan los temas, pero que ni siquiera tienen a una menopáusica al lado?
Pues yo creo que hay algo de morbo ahí de saber esos días qué les pasa. Digo, sí, yo creo que hay algo, hay mucho interés por el chisme, digámoslo así, por las cositas, la letra menuda, lo que hay detrás. Y por ejemplo, Yolanda Reyes empezó a hablar y dijo, ay, no, sí, yo me tengo que quitarla, y ay, tío, después dijo al aire, ay, no, yo no sé qué ir a mi marido, no, déjenlo, porque tenemos dos premisas. Cuando llega la persona le decimos, lo que usted no quiera contestar, siguiente pregunta, amigo, ¿sí? No hay problema. Si después se desboca y empieza a decir un montón de cosas y se arrepiente porque dice, yo no quise decir o no quiero que eso salga porque puede afectar a alguien, no hay problema, nos llama y lo quitamos. Y hemos tenido dos personas que nos han dicho, paren en esta partecita, no quiero decirla porque estoy hablando en nombre de otro y de golpe no está pensando lo mismo que yo. Y otra que nos dijo, hablando cosas de religión, me dijo, no, yo no quiero hablar, quíteme ese pedazo porque de golpe le hago daño a gente que sí es religiosa. Entonces, tenemos, eso les da también tranquilidad de pensar que no les vamos a clavar el cuchillo por la espalda, que no se trata de ponerlas contra la pared, sino de que se sientan jóvenes y que entiendan que hablar de esas vidas La menopausia es casi que un asunto público, es un asunto de salud pública. Las mujeres tienen que tener acceso a las terapias hormonales si es que necesitan terapia hormonal. Tiene que haber especialistas que las atiendan, no como un número más, porque muchas mujeres van a que las oigan hablar y sin, digamos, el pretexto es el sofoco, pero en el fondo el problema es que están teniendo dificultades en las relaciones sexuales porque les duele. Entonces, si el médico es receptivo, encuentra que el problema no es que sienta sofoco, sino es que su relación de pareja se está dañando. Entonces, todas esas cosas hacen, hemos logrado, yo voy a decir, suena como charro, pero logrado quedar como una comunidad con una cantidad de mujeres de todos los estratos, de todos los niveles de educación, de recursos económicos, etcétera, etcétera, que encuentran ahí como respuesta y como consuelo y como amistad, como solidaridad, porque entienden que eso no es exclusivo de nadie. Nos pasó con unas, a mí me paró una señora en la calle y me dijo, ay, después de la entrevista que le hicieron a Sandra Bordan, que ella cuenta cómo la histerectomía todo le volvió añicos y le pasó de todo, y yo me estaba sintiendo que no sabía quién era, que yo estaba en la inmunda, y ver ese episodio a mí me consoló porque me di cuenta que hay mucha gente como yo y que puedo encontrar salidas y que puedo encontrar ayuda, y estoy empezando a hablar eso con mis amigas. Entonces yo creo que destapar esa ollita de presión pues ha sido muy bueno.
María Elvira, quiero detenerme en esto justamente que usted señala, porque aquí para ustedes es...
¿Pero cuáles han sido sus síntomas, Juan Pablo?
¿Calor? No, todavía no tengo los calores, pero sí la amargura.
La malparidez.
Pero eso es constante.
Pero es que usted nació con la malparidez.
Sí, es que la malparidez
es que yo creo que nací menopáusico. Pero mire...
Lo que le dice Ana, la malparidez suya es...
pero es característica y la llevo bien. María Elvira, mire, es que yo creo que para usted esto tiene, pues número uno, el factor, el universo digital, que tanto para usted como para Yolanda, aunque ya lo venían viviendo en la radio, pues esto ya es otra cosa completamente. Pero además, el hablar de un tema... que sí, es un tema médico, es un tema pues al que no se esconde, pero que seguía estando muy dentro del closet o dentro del neceser de las mamás, digámoslo así.
Sí.
Romper esas dos paredes, ¿qué tan difícil fue para usted? ¿Qué tan difícil ponerse a hablar ante un micrófono y una cámara, porque les ponen cámara, sobre unos temas que a veces pues no son los del día a día y que luego en la calle la paren para decirle, oiga, tal cosa?
Pues mire, Juan Pablo, como digamos, yo la primera vez que, pues cuando me dio, yo estaba viendo televisión y sentí una vaina, usted no se imagina ese sofoco que le va a uno de la punta del dedo gordo hasta los pelos y uno no sabe qué es porque es un calor distinto a cuando uno está en Girardot, por decirlo de alguna manera, es una cosa rarísima. Y entonces yo dije un día en la mesa con mi mamá presente y le dijo, es que esta jartera la menopausia. Entonces me dijo, ¿tú por qué hablas de la menopausia? Y le dije, pues porque la tengo. Y como me dice a mí, ¿tú por qué tienes que decir los años que tienes? Pues porque los tengo, porque vengo, las generaciones de nuestros papás eran generaciones mucho más silenciosas de la que fue la mía. Allá nunca se hablaba ni de sexo ni de plata, se prohibía hablar de no sé qué. Por ejemplo, mi papá, que se murió de cáncer, no se mencionaba la palabra cáncer, sino en voz baja y con la letra C. Entonces, pues la menopausia también era otra cosa, porque como estamos como enmarcadas en unos patrones en que tenemos que tener 90, 60, 90 y ser sexys y atractivas y no sé qué, y entonces uno empieza a ver que se engorda y que le sale y que le aumenta la cintura y los calores y se le reseca las partes nobles y entonces le da jartera, la tirada matutina, la parola matutina es una jartera porque es casi como un servicio militar, y dice, no, pues hablemos de eso, no quiero, no me interesa. Porque además no ponemos por qué sentir vergüenza, porque eso no es una cosa orgánica, es parte del envejecimiento interno que comienza también, pues que tiene efectos, y entonces sentimos que ser viejas, como hay una sacralización de la juventud, entonces la juventud es la que se come el mundo y todos fuimos jóvenes, ustedes y yo, y creímos que nos comíamos el mundo y el mundo nos va comiendo a nosotros simultáneamente. Entonces dijimos, no, pues hablemos de eso, porque esto es un fenómeno natural, es un tránsito impajaritable y no es una enfermedad. Entonces, es impajaritable, pero no hay que sufrir y no hay que convertirlo en sufrimiento, sino en un tránsito natural, porque además cada vez más las mujeres tenemos más campo, tenemos más voces, tenemos más posibilidad de hablar, y entonces pues hay que echar para adelante.
Voy a una pregunta personal, María Elvira, porque tengo el honor de conocer a su madre, conocerla a usted de toda la vida.
La vida.
Y con mucho cariño. Pero estaba pensando en Lucy. ¿Usted habló en su momento de esto con ella?
Sí, en esa mesa ahí sentada, y dije, qué artera esta menopausia, y ella se puso furiosa, pues no furiosa, pero se alteró, y me dijo, ¿tú por qué hablas de eso? Entonces dije, pues porque la tengo, es que a mí no me dio nada, y le dije, de buena tú, porque no te imaginas lo que son los sudores de noche, es una artera, y lo mismo le da. Entonces me dice, ¿tú por qué tienes? Porque ella siempre se quitó la edad y nunca supo que mi abuelo, en la casa de mi abuelo había una Biblia inmensa con unas tapas doradas elegantísimas y ella, pues, él ponía los nombres de los hijos con las fechas. Mi mamá dijo por primera vez, se van a morir de la risa, ¿cuántos años tenía cuando cumplió 97? De resto todo el tiempo los ocultó y nunca se pintó el pelo siempre se pintó el pelo hasta el 97, que un día le dijo a mi hijo Andrés, ¿sabes qué? Yo me siento ridícula, tu mamá con canas desde hace no sé cuántos años y yo todavía pintándome el pelo, y se dejó las canas. Entonces son mitos que se van rompiendo. Ahora, pues esa era su generación, esos eran los silencios, muchos silencios de esas generaciones, que nuestra generación de los 60, los baby boomers, fuimos como rompiendo, porque nos tocó toda la revolución contracultural de mayo del 68, la teología de la liberación, la revolución cubana, y se empezaron a romper unos silencios, y todavía quedaba este silencio, o todavía quedan unos muchos, pero el de la menopausia era otro, porque nos da como susto de que de golpe no seamos merecedores de cariño, y resulta que sí o no, no importa, lo que hay que pensar es que uno no lo define o el otro, si uno les parece sexy bien, y si no, pues siento mucho, pero yo soy así y me quieren como soy o no me quieren, punto. Y ahí, digamos, para mí fue, yo quedé en Asfalto CCA cuando renuncié a RCN, y la primera semana fue una delicia porque no tenía que madrugar, y la segunda semana, como diría Alberto Casas, quedé como copetón en patio, y la pago un día acá, y esto va a ser así el resto de mi vida, yo sin saber qué hacer, desayunarme y quedar desocupada, no, tenemos que hacer algo. Y ahí fue cuando con Yolanda empezamos a pensar en qué hacer, y se nos ocurrió esto, y les quiero decir que para mí ha sido una sorpresa, y después de 50 años de haber hecho periodismo puro y duro, es la primera vez que yo siento que toco fibra. Ustedes no se imaginan en las presentaciones personales, la gente hablando, lo paran a uno en las calles, a mí eso me abruma mucho, porque yo no soy, a mí no me conocían las caras, yo siempre estaba más bien tras bambalinas. Y ha sido muy conmovedor la cantidad de jóvenes, muchachos, las señoras que dicen, por primera vez estoy diciendo que soy menopáusica, sin sonrojarme y adelante, hay grupos de menopáusicas. Entonces eso ha sido muy emocionante, pensar que estamos llegando a una cantidad de mujeres de todas las edades que están pensando en eso, pero que no se han atrevido a hablar en voz alta, y que un poco el programa les da licencia de hacerlo.
María Elvira, ¿qué candidatas tienen la mira?
Mire, a ver, tenemos de candidatas. Ay, bueno, les recomiendo uno que hicimos con una campesina de Sesquilé, contándonos de hierbas y de cosas, y aquí que tiene una cooperativa. Tenemos, ya salió el de Laura Restrepo, tenemos uno con Juanita Gempeles, estamos pendientes de uno con Catalina Gallo, que es menopausia y trastorno mental. Tenemos a Paula Andrea en la lista, Paula Andrea Betancur, Marcela Carvajal la entrevistamos la semana entrante. Nosotros tratamos de mezclar, digamos, gente que tiene redes, que nos ayuda y que es famosa, con otra gente menos descontra, personas desconocidas, pero que tienen unas vidas que son muy ejemplares y que tienen muchas cosas que contarnos. Tenemos una próxima con una partera del Chocó, porque queremos también mostrar toda la diversidad y cómo se viven en diferentes culturas, pues esos tránsitos, porque pues culturalmente en unas sociedades lo que es horrible es la pubertad, porque entonces el sangrado hace a la mujer impura, y lo que es destacable es cuando la mujer ya deja de ser reproductiva porque es la sabia de la tribu. Entonces todas esas cosas culturales influyen en la forma como hacemos el tránsito, o como lo percibimos, o como lo sentimos, o como lo hablamos, o lo silenciamos.
Alberto, ¿se quiere ir a la grabación de Paula Andrea?
Pero por supuesto.
Les confirmo cuando esté lista.
Todo lo que sea con Paula Andrea es interesante. Y mire, a mí evidentemente me parece que, además del éxito del podcast, están haciendo una cosa muy importante, que es volver natural una cosa que para muchos era escondida y complicada. Desde el punto de vista religioso, ¿ha habido objeciones que sean de fondo respecto al tema?
No creo. Por ejemplo, mire que Vivian Morales, que es cristiana, que uno pudiera pensar, pues esas cosas son como de la reserva personal e íntima, habló tranquilamente de eso, como una etapa feliz. Ella dice inclusive que cuando estaba dando clases en el Rosario, un día se le fue la paloma, cosa que a mí me pasa cada rato, que uno va a decir, o va uno para la cocina algo, y si para dónde voy. Y entonces que ella dejó un poco, dejó de ir al Congreso, por digamos, dejó de pretender ser congresista por eso, porque empezó a darse cuenta de que de golpe empezó a hablar y se le perdía la paloma. Lo habló tranquilamente y dice que se le volvió una etapa muy feliz, porque ahora la llaman los y vamos a almorzar. Sí, vamos a almorzar el jueves. No tiene la presión de las rutinas del trabajo, etcétera, etcétera. Tiene la vida más libre y dice, he encontrado muchos más espacios para cultivar a mis amigos, para estar con mi familia. Entonces, digamos, el aspecto religioso no me parece, es mucho más, diría yo, el aspecto social. La pena, la vergüenza de decir... Estoy menopáusica y de golpe pues me descargan del inventario. Entonces nosotros un poco el lema es, no somos como las latas de atún con fecha de vencimiento. Es decir, nosotros a pesar llegamos a los 50 o los 55, a los 60 y chuleadas, descargadas del inventario, no. Es una oportunidad de reinvención, es una oportunidad para muchas mujeres que han, digamos, postergado sus proyectos para realizarlos, para emprender, o para dedicarse a ser abuelas, si eso es lo que quieren, y dedicarse a hacer otras cosas, a tomar clases de pintura, digamos, todo vale. Un poco el mensaje es, todo vale, lo único que no vale es uno agachar la cabeza y arrinconarse y creer que ya no sirve. Entonces me parece que yo diría que la parte religiosa no ha tenido ninguna repercusión, digamos, restrictiva. No, las restricciones se las imponen las mismas mujeres, como les digo, solamente hemos tenido dos casos en que preferimos que nos quite esta parte porque podemos hacerle daño a otro, pero no porque ellas sientan que les hace daño a ellas. Entonces yo creo que eso ha sido lo bonito de abrir como toda esa olla de presión y que la gente se pueda expresar y pueda hablar de sus cosas, como las, por ejemplo, a mí me sorprendió Carmenza Gómez, cómo con todo el proceso del aborto, de que un aborto que ella se hizo voluntariamente en contra de su pareja, quien la acompañó al sitio donde se hizo el aborto. Entonces Florence Thomas con todo su aborto cuando era prohibido en Francia. Entonces yo creo que son cosas del resorte personal también, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, y en un mundo donde pues hay tantas puertas abiertas que por el hecho de pasar la barrera en los 50, los 55, no tenemos por qué cerrarlas.
¿Ivonne Nichols ya pasó por el diván?
No, pero está también en la lista.
No,
es en historia.
Es, eso hay que hacer dos especiales de Ivonne. ¿Se imagina el resto de los cuentos de Ivonne Nichols?
Sí. No, imagínese.
Sí. Espectacular. Bueno, pues yo creo que poco a poco se están acercando a las imposibles, ¿no? Estamos a nada, Alberto, ¿de qué? De Carolina Barco, Nani Urrutia, unas señoras que jamás se meterían en ese tema, pero si pudieron con María Ángela, Alberto, ya pueden con cualquiera, ¿no?
No, yo creo que esa es la parte más importante del fenómeno, que se volvió normal una cosa que es natural.
Exacto, una conversación sencilla, amable, fácil de ver, y con dos profesionales conversadoras, con una cancha infinita. Preguntan, escuchan, preguntan, delicioso, lo recomiendo, son las menopáusicas. Yo soy María Elvira Samper, tengo 63 años y soy menopáusica.
¿78 y qué? Llegando 78, a los 80, en los 80 Lucy, me hacen fiesta, ¿no?
Óigame, ¿y Lucy ya 100?
102 para este año, tiene 101, va para 102.
¿Y cómo está?
El genio intacto.
O sea, menopáusica.
No.
Está bien, al día, vive pendiente de las cosas y obviamente pues con la memoria que tiene y que puede tener una persona de 101 años.
Claro. Columnas maravillosas.
Las cosas de ayer, pero se acuerda de muchas cosas, saca crucigramas, está activa, en lo posible, no, bien, bien, pero difícil llegar a los 101.
En la Elvira, W la queremos mucho.
Yo
claro
sé.
Que sí.
Yo sé.
María Elvira, un placer, muchos éxitos. Quiero saludar a su equipo de producción, donde están personas muy queridas de la W, como es don Mr. Stone, Juan Piedra, la doctora Ligia y esa todo un equipo de... Sí, la bella. María Elvira, muchos éxitos y aquí estaremos.
Ustedes. Gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Saludos a Juan Pablo, a Alberto y a todo el equipo, a Laura, que nos hizo preguntas. Muchas gracias.